Son las 3 y las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Este sábado a las 6 de la tarde en La Rosaleda se vivirá un partido inédito. Málaga Club de Fútbol y Alcoyano se verán las caras por primera vez con la denominación de Málaga Club de Fútbol. El Málaga recibe a uno de los equipos históricos del fútbol español, ya saben, conocido mundialmente por su moral. Hay varias leyendas sobre el equipo titular del campo del Collao y de esa histórica leyenda. La más extendida se remonta a mediados del siglo XX y la explica la investigadora lingüística Lola Pons.
Pues al parecer viene de que en 1943, durante un partido de promoción a primera división contra el Español, el Alcoyano iba perdiendo por 7-1. El árbitro iba a pitar ya al fin del encuentro, faltaban 2 minutos para que acabase, pero los jugadores del Alcoyano corrieron hacia el árbitro para pedirle que se disputaran esos segundos que faltaban. Tenían moral de que se iban a recuperar en ese tiempo.
Esto no deja de ser una leyenda. También se habla de un partido en tercera división que perdían por 13-0 y se animaban para remontarlo. Aunque la versión más creíble se remonta cuando el Alcoyano, equipo modesto donde los haya, logró subir de tercera división a primera en solo 2 temporadas y logró codearse con los grandes del fútbol español durante 3 temporadas. Su última gran gesta fue eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey en plena pandemia. Ganaron en el Collao 2-1 en la prórroga y con 10 jugadores. Su entrenador sigue siendo Vicente Parras, sigue en el banquillo alicantino y era así de gráfico explicando el origen de su leyenda.
¿Queríais saber lo que era la moral del Alcoyano? Esto es la moral del Alcoyano.
Era después de derrotar al Real Madrid por 2-1 y con 10 jugadores. Aunque este sábado va a ser la primera vez que Alcoyano visite al Málaga Club de Fútbol, estos dos clubes guardan pues mucha historia, aunque parece que se han ido esquivando. El Málaga Club de Fútbol nace en 1994... y surge del cambio de la denominación del Atlético malagueño. El historiador Domingo Muñoz explica una curiosa anécdota sobre cómo el Málaga Club de Fútbol, por aquel entonces Atlético malagueño, evitó enfrentarse al Alcoyano.
El Málaga Club de Fútbol, cuando se denominaba Atlético malagueño, en la temporada 68-69 competía en tercera división y en un grupo de 20 equipos, entonces era, si no me equivoco, el grupo sexto, acabó en la posición número 12. Por motivos que desconozco, la Federación Española, para la temporada siguiente, 69-70, en la distribución de grupos, al malagueño lo mandaba al grupo de la zona de Levante. Entonces, el malagueño lo que hizo fue renunciar a la categoría y descendió a la regional preferente. En el caso de no haber renunciado el Atlético malagueño a seguir jugando en tercera división, ahí sí hubiese coincidido con el Alcoyano.
Bajar de categoría para no medirse a los equipos levantinos, en este caso al Alcoyano. Sucedido en Málaga, cómo no. Sin embargo, no va a ser la primera vez que el Alcoyano visite la Rosaleda. De hecho, el Alcoyano ha jugado contra el Club Deportivo Málaga y lo hizo incluso en la Primera División. Fue en 1950, el Málaga perdió en su visita al Collao por 2-1 y en la vuelta en Martiricos el Málaga ganó 2-0 con un doblete de Jimeno. De hecho, ese día de 1951, en primera división, con la victoria del Málaga al Collao, ese día Domingo Muñoz, el historiador, explica que el Alcoyano indirectamente fue protagonista de un hecho histórico en la Rosaleda.
Hay una fotografía en blanco y negro muy conocida de la fachada de la Rosaleda, que aparece con diferentes banderas, las banderas de España, las del Málaga y las de la Falange, por las cuestiones políticas de la época, donde se ven unos coches de caballos junto a la fachada de la Rosaleda y como una especie de pequeña rotonda. Esa fotografía es con motivo de la inauguración de la nueva fachada de la Rosaleda, creo que fue el 14 de enero del 51, y esa fachada permaneció hasta las obras del Mundial del 82. Esa fachada se inauguró en un partido precisamente entre el Club Deportivo Málaga y el Club Deportivo Alcoyano.
Esa foto la pueden ver ya mismo en nuestra página web cope.es/Málaga. Si nadie lo remedia, el Málaga Club de Fútbol tercero con 25 puntos y el Alcoyano decimoquinto con 12 puntos se medirán por primera vez este próximo sábado. Va a ser un duelo inédito, pero como se puede comprobar, viene cargado de mucha historia. Es martes, 14 de noviembre. Bienvenidos a Deportes Cope Málaga. Recibe un saludo de Emilio Guerrero. Como cada martes tenemos el tertulión de fútbol, pero antes, de la mano de Tesesa, conocemos las noticias más importantes del deporte.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Historia, ¿verdad? La que nos deja el deporte, la que nos deja el Málaga, la que nos deja el conjunto del Alcoyano. Y vamos a reescribir nosotros también la historia del día. Por cierto, hoy, hablando de historia, hace 34 años de las inundaciones históricas de Málaga del año 1989. Tal día como hoy, de hace 34 años. Tenía yo 10 añitos cuando veía todo un río pasando por la puerta de mi casa. Vamos al presente. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con Tesesa, con las noticias importantes del día, y hablamos del Málaga, de Pellicer, que hoy ha pedido en el regreso al trabajo a lo suyo, pues que combinen más, que no sean tan chuponcetes, ¿no?
Sí, seguramente el Málaga llevaría algún All Bass, y quién sabe si podría haber llevado alguna victoria de esos 4 empates que tiene sumados en esta liga. El último pase, asociarse con el compañero, no abusar de la conducción, es lo que esta mañana Pellicer le ha recriminado, en el buen sentido de la palabra, a la plantilla. Ya lo advirtió el domingo en Ibiza, tras el encuentro, tras darse varias situaciones en el encuentro.
No, la estamos llevando. Lo único que pasa es que le estamos llevando varias. Lo que pasa es que el último pase, a veces abusamos de la conducción, ya hemos tenido. A veces abusamos de esa conducción, que es verdad que cuando tú conduces, y sobre todo en ese aspecto como David con Dani, cuando salíamos de esa presión y superábamos tanto a Fausto como a Dioni, había que soltarla antes, ¿no? Tenemos que dar ese pase, en esa zona de finalización tenemos que seguir mejorando, porque creo que generamos más de lo poco que llegamos a poder.
Novedades importantes en el Málaga, y para bien, ha vuelto Kevin Medina y Manu Molina empieza a asomarse.
Sí, es la gran novedad, Kevin Medina. El equipo malagueño ha vuelto ya al trabajo y no descansará en toda la semana. Realmente en el apartado de lesionados no va a recuperar a nadie, solo a Kevin Medina. Manu Molina ha hecho carrera continua como principal novedad, eso sí, al margen del grupo. La mejor noticia era esperada, Kevin Medina, que ya entrenó el sábado, hoy ha vuelto a entrenar y ya está fuerte y ya está bien. Lo hizo como el resto, así que Sangal y Juan de Juan Pirramón, junto a Manu, están como bajas para el partido del sábado.
Bueno, se supone que irán incrementando Musa y Víctor García, que fueron de relleno y que ya tendrán una semana más de entrenamiento en sus piernas. Y todos hablan de la gran aparición, y no es otra que la de Aitán. Ya decía Loren que puede ser uno de los grandes fichajes de invierno del Málaga.
Nadie lo dudaba en el vestuario. Ha sido la gran aparición en el Málaga. Ya lo dijo en verano Loren Juarros, el director deportivo del Málaga, que esperaba que Aitán y Ramón fuesen los dos grandes refuerzos, y por ahora así parece. Lo necesitaba el grupo y la aportación del marroquí se ha notado. 2 goles en 2 jornadas y ha venido como agua de mayo al equipo. Su compañero de habitación y además compañero en el equipo, Murillo, hablaba de Aitán y decía esto.
Sí, claro, al final sabemos de su potencial y sabemos que a su mejor nivel es de los mejores extremos de esta categoría.
Pues hay que hablar también del Antequera, y hay que hablar de su entrenador, de Javi Medina, que está pendiente de la portería, de si sigue con las rotaciones,
claro,
con Eric Puerto o con Kameni. El otro día jugó Eric Puerto y el anterior partido fue Kameni.
El Antequera es, por méritos propios, ya lo saben, que es la revelación de este potente grupo 2. Tras ganar en San Fernando, el domingo reciben en el Maulí al Linares, y es el quinto mejor equipo fuera de casa en España. Bueno, pues ahora está por ver si Javier Medina opta por continuar con Eric Puerto o seguir la rotación y que ahora le toque Kameni, que jugó el último partido en ese 5-2 al filial del Granada.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre este domingo frente al Linares, que va a ser ese partido de la Antequera. En baloncesto hay cositas que contar. Unicaja jugará en Madrid, lo va a hacer más fresco porque el Real Madrid tiene doble compromiso de Euroliga. El primero lo tiene esta misma noche.
Exacto, hoy y el jueves contra el Valencia y contra el Mónaco respectivamente, antes de jugar el domingo contra el equipo verde, que esta semana tienen descanso de BCL, así que van a llegar evidentemente más fresco que el cuadro de Chus Mateo. El Real Madrid, que todavía no sabe lo que es perder en esta temporada, ni en ACB ni en Euroliga, pondrá a prueba dicha condición esta semana. Aunque Ivonne ha vuelto de nuevo a incidir, no se cansa de decirlo, lo difícil que es ganar fuera.
Que estamos más cerca de perder un partido, seguro, eso es evidente. En esta liga ganar fuera de casa es muy difícil, y bueno, pues ahora tenemos una semana para preparar el próximo partido, que es en el Wizzing. Bueno, pues intentaremos competir allí. Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido, intentar competir siempre. Si compites siempre, al final no hay mucha más valoración, acabamos de empezar, son 9 jornadas y queda mucho.
Palabra de Ivonne Navarro. Por cierto, que el Unicaja pasa a formar parte de es miembro del Consejo de Clubes de la Basketball Champions League. Ahí, aparte de estar pues el representante de la FIBA Europa, que es Mauricio Bertea, hay equipos como el AEK de Atenas, el Telecom Basketball, el Dijon, el Dinamo de Sassari, el Hapoel de Jerusalén, el Igokea de Bosnia, el Filustende de Bélgica, el Pilar Karsiyaka y el Ritas Vilnius. Unicaja, miembro del Consejo de Clubes de la Basketball Champions League, es el único club español que pertenece, lo digo bien, a ese consejo de clubes. Y hablamos también del Costa del Sol Málaga, porque aparte de la competición europea, hay liga esta semana. De hecho, mañana va a jugar aquí en casa ante el Porriño, aunque eso sí, con la mirada puesta en el domingo en Copenhague.
Sí, las de Suso están a 60 minutos de escribir el enésimo capítulo de su historia a nivel continental. Copenhague va a decidir si pasan a la fase de grupos de la EH European League. Eso será el domingo. Antes, mañana a las 8 en Carranque, reciben al Porriño gallego que les espera un duro rival. Silvia Arderius, una de las mejores jugadoras del equipo, la internacional española, hablaba de esta dura semana.
Va a ser dura, la verdad. Es lo que tiene jugar Europa, lo sabíamos a principio de temporada y bueno, va a ser complicado. Por suerte el de Liga nos toca aquí en casa, que no nos toca desplazarnos. Y va a ser un partido además de muchísima intensidad también, porque Porriño es un equipo muy bueno, que viene haciendo una temporada muy buena y bueno, como tú bien dices, ya no se puede fallar y más en casa. Sabemos aquí que se tienen que quedar los puntos. Así que de nuevo animar a toda la gente que vuelva el miércoles, que nos van a hacer falta para ir, sobre todo para ir con buenas sensaciones a Copenhague.
Hablamos de golf femenino. Azahara Muñoz va a cerrar el año en su tierra, en su casa, en Marbella, jugando López desde España.
La golfista malagueña será una de las grandes alicientes de la Andalucía Costa del Sol Open de España, ya que ha confirmado su participación en un torneo que pondrá fin a la temporada del Ladies European Tour y que la va a coronar como la ganadora de la Race to Costa del Sol, la Orden del Mérito del Circuito Femenino Europeo. Esto empieza el 23, acaba el 26 en el Real Club de Golf Las Brisas de Marbella.
Y este sábado, por cierto, en el pabellón de Ciudad Jardín, en el pabellón Alfonso Queipo de Llano, se va a celebrar nada más y nada menos que el Taekwondo ITF, el tercer Open de este deporte aquí en Málaga. Se espera la presencia de 400 deportistas internacionales y va a empezar en categoría desde los 4 o 5 años hasta las más altas. Así que, ya saben, el Open de Málaga, aquí de Taekwondo ITF en el pabellón Alfonso Queipo Llano de Ciudad Jardín. 12 minutos sobre las 3 de la tarde, de la mano de Tesesa conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Alcoyano con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Reciclados Roster, Aquastop Humedades, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, DZ Cocinas y Armarios, Podoactiva Málaga, Patelín y Audio Factory.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Buscando lugar para celebrar tu comida navideña? Le Gran Café es tu sitio. Pasa un día inolvidable con tus amigos, familia o empresa. Y luego, ¡fiesta! Quédate con nosotros disfrutando con la mejor música en directo. Infórmate en legrancafé.es.
Reciclados Roster. Líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde, sigamos con el tertulión de fútbol, hoy con Ángel Morales, Juan de Villene, Sebastián Cervantes. Antes, como siempre, vamos contigo, con las redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿cuál es el tema de debate que llevamos
hoy? El tema de debate es, independientemente de la clasificación que tiene el Málaga o que pueda tener, ¿debe el Málaga acudir al mercado de fichajes de invierno, ese mercado de enero? Bueno, pues Pedro dice sí, pero hay presupuesto porque igual lo que hay en el mercado no es mejor que los jugadores que disponemos. Andrés dice por aquí sí, sobre todo para reforzarse arriba, que lo de es donde más carencia estamos demostrando. Juan dice seguro, necesitamos mínimo 2 delanteros, Loren no vale ni quiere estar en este barco. Juan dice, hombre, necesitamos, claro que sí, ir al mercado para poder pegar el arreón en la segunda vuelta. Carmen apunta por aquí, debemos y hay que ir a ese mercado de enero obligatoriamente. Un central y un delantero. Alfonso, central y delantero. De ese barco no me baja nadie.
Bueno, pues todavía queda de tiempo, ¿eh?, para que se abra el mercado de...
En mi opinión,
de
yo fichajes, creo que ahora lo vamos a debatir. Le hace falta al Málaga algún retoque más arriba, ¿eh?
Y un detalle que nos baladí. Tiene que salir alguien del Málaga. Están todas las fichas cubiertas. Ahora lo debatimos. ¿Tiene que hacer algún retoque el Málaga en el mercado de invierno? Recuerdo, tiene todas las fichas cubiertas. Y explicó en su día Loren el motivo. Estemos de acuerdo o no, pero explicó el motivo. Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo deseas, pues activamos las notas de audio al WhatsApp para que nos mandes tus opiniones allí.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Mientras te anima o no te anima, vamos con el tertulión de fútbol. Pero antes, como siempre, llegan los amigos de Credialpes, ¿eh? Porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes es agente de Cofidis. Te busca un banco que, pues, acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Como sencillo es marcar su teléfono, que además es gratis, el 900-234-235. Apúntalo, 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:18, vamos con la tertulia.
Opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulión de fútbol que tenemos hoy de auténtico lujazo. Aquí tengo a Juan de Villena. Juan, ¿de qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andas? Espérate que si no nos escuchamos tu aterciopelada voz que te están autovetando. Ahora
buenas
sí.
Buenas tardes, Emilio. Bien,
¿vosotros? Esa voz es, después del grito de aquel Málaga-Sevilla, es imposible.
Eso
no
antológico, confundir. Sobre todo antológico aquel año de la riada que tú decías que era un caja de ronda Cádiz-Zaragoza.
Pues para que tú veas.
Tú no te has apuntado, ¿eh?
Sí, algo me sonaba.
Que eso no, seguro que te sonaba, porque tú eres un fricazo.
Pero ese día que tú dices...
¿Pero se llegó a jugar ese partido?
No, se jugó.
Pero eso fue unos días posteriores. La riada fue entre semanas, que a mí me pilló, vamos, saliendo del colegio.
Sí, ¿eh?
Sebastián día... Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ese día no se me olvida porque precisamente fue el día que me pilló recogiendo las llaves de mi actual casa de vivienda.
O sea, ese día de la entrega de llaves.
A mediodía.
No
sería
bajo, ¿no?
A mediodía tuve que venir aquí al centro y estaba, bueno, el cielo yo no lo he visto nunca así. Y automáticamente me fui para, en vez de volver allí a la escuela, pues me fui para casa y empezó ya a caer una graniza. Y a partir de ahí fue toda la historia. O sea, que ese día es el 14, ¿no?, de noviembre.
El techo de la iglesia de La Paz, la teja, se cayó para calle Chopin, Juan de Villena. Para que ya tú veas lo que...
No, aquella zona quedó aislada por completo. Sí, sí, fue sí. De las más...
Sí, aquello es que el Arroyo de las Cañas ya sí. Dio un taco. Bueno, el campo de fútbol de allí de la de María, el campo de fútbol tenía
que
un...
Que era el del Jubal por aquel entonces.
Eso, entonces allí había una galería y había una altura determinada importante. Pues el agua inundó toda esa altura y entró en lo que es la escuela y subió varios escalones de una escalera. O sea, que aquello fue terrible.
Pues yo al día siguiente fui al campo de La Paz, que estaba lleno allí en el descampado y demás. Imagínate cómo estaba el campo de La Paz, donde hoy está el parque del Oeste.
Pero no se esperaban esas lluvias. Yo he leído mucho que el día anterior...
Déjame que salude a Ángel Morales, que también habrá llovido en su época en Español. Ángel, ¿qué tal?
Eso es lo que quisiera Ángel, que lloviera ahora,
buenas
¿verdad?
Tardes. Buenas tardes, sí, como dice
pero Juan. Pero que no te llueva tanto así.
No, que caiga todo ese agua que cayó, pero que caiga en una semana, ¿no? Poquito a poco... Que vendría bien para toda la
oye,
provincia.
Que te me has hecho agricultor, que me has traído aquí unos regalitos. Cuéntame, eso de la pitaya, ¿de dónde ha salido?
Bueno, en esta nueva etapa de la vida, reinventándose, ¿no? Y al final una de las facetas que estamos haciendo en casa, en una pequeña parcelita, pues plantar pitayas. Y ahora estamos al final de, digamos, de temporada y se me ha ocurrido pues traeros para que la probéis, ¿no? La probéis y que...
¿Es muy complejo el tema de esto?
No, es complejo que te lo planten y luego a veces está plantado, pues es cuidarlo, mantenerlo como una planta, un cactus, que hay que ir podando y que no tenga muchos brazos, regar de vez en cuando y luego recolectar y luego lo más complejo es colocarlo en el mercado, ¿no? Y a un buen precio. Pero bueno, en eso estamos ocupados y sobre todo reivindicar, aprovecho esta ventana pues para reivindicar el producto de aquí malagueño o de la Axarquía en este caso respecto al que viene de fuera, ¿no? Este es mucho más bueno y espero que lo probéis y que así lo podáis corroborar.
¿Dónde se puede comprar?
Directamente es difícil. Yo cuando tú quieras me llamas que te doy mi teléfono.
Vale, perfecto. La fruta del dragón dicen que es la pitaya, sí, ¿no? Oye, sí. ¿Eso se pela? Porque
claro, es que es muy curioso.
No, eso lo partes por la mitad y entonces te lo puedes comer al estilo de un kiwi con una cuchara. Ajá. O incorporar algún zumo, una ensalada, se hacen mermeladas, se hacen helados. Nuestro amigo Hugo hace cócteles con pitaya también. Sí, sí, es nosotros en casa es con zumos y bueno, a palo seco.
¿Ha hecho para los futbolistas bueno, Ángel?
A mí ya me pilla tarde, pero bueno, supongo que sí, ¿no? Porque te dice que tiene muchas propiedades de estas, no es una superfruta.
Ah, bueno, estamos ya en plena temporada, no, ya estamos en la postemporada.
Estamos acabando, esto empieza en mayo, finales de mayo, principios de junio.
Ya sea, en mayo es la pretemporada, ahora estamos de pretemporada.
Esto es un producto de secano, ¿no?
Ahora estamos en los playoffs de ascenso, de una manera.
En el rush final, ya la pretemporada la temporada. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Vamos con el super tertulión que tenemos en el día de hoy con Sebastián Cervantes, que no lo he dicho, es el delegado en Málaga del Colegio de Entrenadores. Y hay que hablar del Málaga. ¿Os sabe bien ese puntito que se sumó en Ibiza? Yo me esperaba más del Ibiza, ¿eh? Esperaba sufrir un poquito más allí y vi que incluso se me quedó hasta corto el empate.
Bueno, pero entonces hay que verlo desde el punto de vista positivo, ¿no? Todos esperábamos más del Ibiza y el Málaga empató y mereció más. Eso quiere decir del potencial que tiene el Málaga, que de momento se está viendo un poco lastrado por todas las bajas que estáis comentando, ¿no? Supongo que luego lo hablaremos más detenidamente, pero antes de esperar a la ventana de enero, a mí me gustaría ver la plantilla del Málaga o que Sergio tuviera, de las 25 fichas, tuviera casi el 100% disponible, ¿no? Yo creo que eso sería, digamos, la mejor preventana que podría tener el Málaga ahora mismo, ¿no?
¿Para vosotros bueno el punto en Ibiza?
El punto, sí. Yo creo que todo lo que sea sumar contra equipos que están ahí, sobre todo fuera, ¿no? Evidentemente, pues en casa es donde hay que ganarle, ¿no? Y sobre todo la circunstancia, como ha dicho Ángel, la circunstancia del Málaga es que está con alfileres por todo esto, por todas estas bajas que tiene, ¿no? Y bueno, pues sí, es muy importante ver la actitud del equipo el otro día, que sale y va por el rival directamente, después el partido se va desarrollando, pero con que salga quien salga, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de la cantidad de minutos que hay, una serie de jugadores que también lo hablaremos, ¿no? Que están ahí y que la temporada es muy larga y que necesitan descanso, pero sin embargo salen tipo Roberto, por ejemplo, el mismo Dioni. Y entonces, bueno, pues yo creo que el punto este es muy muy interesante, dadas las circunstancias, y lo que hace es que el equipo se vea que un equipo sólido, rocoso, y que juegue quien juegue, y ya tenga más minutos, tenga menos, pues van todos juntos a por el rival y estas cosas, y eso... Pues bueno, pues es muy interesante, ¿no? Porque comparando con el año pasado, pues la actitud del equipo y todo, la dinámica y todo, es que es la noche y el día, ¿no?
Juan, ¿tú sabes de...?
Sobre todo porque denota... Yo lo doy por válido, claro. A priori el Ibiza está arriba, es uno de los huesos a roer dentro de la categoría. Y luego, aparte de lo que tengo comentaba tanto Sebastián como Ángel, el Málaga tiene el empaque y el bloque, que es lo complicado, ¿no? Y sobre todo... Bueno, dentro de toda esa inconveniente que se está encontrando el entrenador, sí es verdad que psicológicamente cada vez está haciendo más fuerte una plantilla, que cada vez más joven, curiosamente. Y no olvidemos además la aparición constantemente del portero, que a ver qué va a pasar en el mercado de invierno, ¿eh? Miedo me da.
Bueno, Marito, creo que no lo quites, ¿no?
Yo qué sé, pero
no sé la cláusula de rescisión de
no
de,
lo sé, de Emilio, Alfonso, pero solo se dan las tormentas perfectas en esa posición. Que se lesiona el clásico y tiran de urgencia de... Yo espero que no sea así.
No creo, yo
no creo. Espero que no sea así. Pero no que creo, se vamos, está poniendo cartel...
Pero
bueno,
ni por... Sí, pero ni por asomo, yo creo. A ver, tiene que venir una oferta...
Fíjate, Javi, que
tendría que caer cuando... el portero del Leganés titular
no,
en
yo,
segundo.
Yo voy a poner un ejemplo. Nuestra temporada en Tarragona, cuando subimos a Primera División, tenemos dos porteros titulares, uno es Juanjo Valencia, se fue a la Real Sociedad, creo, y
el mítico Valencia, el Atleti de Bilbao.
El mítico. Entonces pasa a ser titular el que era segundo portero, se lesiona, se tuvo que fichar un portero de segunda B, que también se volvió a lesionar, y al final se tuvo que volver a fichar otro portero, y como dice Juan de Toquemos Madera, quizá el mejor portero de la categoría
es Herrero.
Ahora mismo, no porque sea del Málaga, sino porque es que en cada partido, en los highlights,
es determinante.
Aparece
sí,
Alfonso
pero
Herrero.
Ángel, por ejemplo, ahora es que estamos comentando una cosa que es utópica, pero que puede pasar. A ver, se lesiona un portero de primera, va a segunda. Eso le pasó al Málaga, por ejemplo, cuando vino Willy Caballero, que vino de rebote porque se había lesionado Emilio, era Senjo.
Bueno, se lesionaron ese año cinco porteros.
Entonces, quiero decirte, de un primera irían a un segunda.
Galato, Rubén Arnau,
claro, y luego al final, fíjate, el mejor de la historia, al final llega de rebote de un equipo de segunda como era Caballero. Claro, en segunda edición, si se lesiona un portero, evidentemente van a mirar a segunda B, que es la primera.
Pero
Javi, ahora,
fíjate, cuando nosotros
difícil que al Málaga le pase
Javi,
eso.
Pero fíjate, cuando nosotros hemos estado en el lado contrario, es decir, en el lado de arriba, decíamos, joder, es que ir a primera ref es más complicado pagando a los equipos y más estando bien arriba que yendo al extranjero. Excusa nos lo han dicho los directores deportivos aquí.
Muchas veces.
Toda la santa vida. O sea, que ahora que estamos nosotros en esa posición, hombre, si viene un super equipo de fuera, tipo segunda división inglesa y demás, que se traen pasta, hombre, claro que te puede pasar.
El portero tiene las cualidades. Y sobre todo tiene el escaparate, ¿eh? Porque no, el Málaga no, o sea, deja de ser un escaparate.
No es lo mismo parar aquí que la cultural leonesa, está claro.
Os voy a poner un ejemplo que lo ponía yo en la tertulia del lunes pasado. Y,
aunque la
y
cultural
eso,
vaya líder también.
Que vaya líder,
y eso también puede pasar. ¿Es factible que el Málaga en este mercado que estamos viendo, que le falta gente de arriba, gente de ataque, pueda ir a la Antequera, por ejemplo, y se lleve a Lorin Burón o a Luis Mirredondo? Pregunto. ¿Es factible? Claro que puede ser factible. ¿Puede pasar? ¿Lo tiene en la cabeza Lorin? Pues a lo mejor es hacer
Javi,
daño.
Javi,
ahí,
pero yo te diría no sé. Que no, pero ni a la Antequera, ni a la cultural, claro, ni al deportivo. Pero un motivo muy sencillo. ¿Durante todo el mercado de verano el Málaga ha pagado algún traspaso?
No. Ahora no lo va a pagar.
¿Lo va a pagar en diciembre?
No lo va a pagar. Ni la Antequera ni X van a cederle un jugador al Málaga.
No,
el Málaga tiene
que
ir que
no.
Al
de
mercado.
De categoría, que va. Complicadísimo.
O sea, lo que vaya con pasta.
El mercado del Málaga de enero tiene que ser algún descarte de segunda división que no haya tenido minutos en la primera vuelta.
Javi,
que sea,
o alguno que esté en la liga chipriota griega y quiera regresar.
Esa es la gran opción.
Pues
y luego
por ese
la segunda...
mismo argumento, el mercado de segunda son los jugadores que destacan en primera red. Y los que
y los descartes de primera.
Y descartes, ¿no? De primera, igual que puede ser al revés. El mercado para un equipo de primera red pueden ser los jugadores que destaquen también en segunda red.
Claro, pero, que también puede haber por ahí algo.
Pero lo que estamos comentando, al final del Málaga, lo que está... destacando en esta temporada es el bloque. No hay un jugador, Dioni no lleva 15 goles, Roberto no lleva 10, hay muchas bajas y el jugador que está destacando es Alfonso Herrero, y evidentemente puede ser uno de los que vengan a por él. Esperemos que no, evidentemente.
El Real Madrid sin más lejos, no haciendo, huyendo del paralelismo, de urgencia, y yo creo que con la locura, y de esto sabéis vosotros más que yo, que hay ahora en el fútbol, no es descartable que digan Alfonso Herrero y un primera, ¿eh? Es que ese es portero de primera, ¿eh? Que yo lo tengo clarísimo.
Pues nunca ha jugado en primera, ¿eh?
Pues tiene todas las cualidades. Será lo ha concentrado esta temporada.
Claro, Juan, pero tú fíjate lo que es el fútbol, porque hace tres temporadas estaba en Marbella y en Marbella no quedaron contentos con él. Fíjate lo que es el fútbol, la evolución y los momentos también. Y no tendría a lo mejor la culpa a él, tendría la culpa a la confección de la plantilla, lo que tuviera delante, el sistema del equipo, el entrenador, vete tú a saber.
Y además últimamente el Málaga en esa demarcación lo está haciendo bien, porque Ñañez creo que es, ¿no?, el que está en el Gijón, que se sale también. O sea, últimamente lo está haciendo bien en esa demarcación, con lo cual más escaparate aún, ¿no?
A ver, aquí hay un detalle, cuando baja el equipo de segunda a primera ref, lo que se marca el club es un gran portero y un gran delantero.
Y un gran central.
y un gran central.
Y el bloque, yo creo que la clave del bloque. Si no, los chavales no darían.
Se va por el mejor de la categoría, que era Dioni. Hace la apuesta gorda con Herrero. Y luego, evidentemente, luego los centrales, bueno, apostó a última hora por Nelson Monti. Yo creo que ahí, en esas tres piezas básicas, quizá donde ha fallado a lo mejor, pues en el medio centro, que ellos creían que a lo mejor Ramón se puede recuperar, era la guía, y al final ha tenido que firmar a Juanpe porque veía que Ramón no estaba.
Medio centro es donde más nos hemos reforzado, donde más jugadores tenemos, y a pesar de que ahora estén lesionados, pero digamos que era los puestos, por lo menos la parte ahí central, mejores cubiertos. Es decir, más descubiertos estaban un poco las bandas que esa parte central, y curiosamente es donde estamos teniendo ahora todos los problemas del mundo.
Claro.
Pero claro, es que eso ya hay que ser adivino, ¿no?, para que te pase esas cosas. Yo me preocupa, hablando un poco de esto, aparte del mercado, que sí, Málaga tendrá que salir y tendrá que... Pero hay una serie de jugadores que tienen un minutaje enorme, y esto es muy largo. Esto es muy largo, incluso ascendiendo directamente, la temporada se hace muy larga, y si encima tiene que ir a los playoffs, hay que llegar allí y yo
creo... Fresco.
Fresco, y claro, Roberto necesita minutos de descanso, Joaquín necesita minutos de descanso, que no hay manera, el mismo Dioni, es decir, tenemos ahí una serie de gente, incluso Genaro en un momento determinado, que está ahí siempre y que, bueno, siempre...
Sebastián, por eso digo, al hilo de lo que decíamos, ahora que estamos hablando del mercado de fichaje, el Málaga tiene las 24 fichas profesionales cubiertas. Las 24, podría fichar un tercer portero.
El primer paso es recuperar esos lesionados, ver cómo están, que lo que decía Ángel, a ver hasta que llegue el mercado de enero, intentar a ver en todo este personal que está lesionado y todo eso, para después plantearse si hay que dar dos bajas o buscar alguna cesión para que hagan hueco a un par de fichajes importantes, porque no se descubre nada, todo el mundo ve claramente que hace falta una persona, un delantero, claramente, y después, pues, sobre todo también, pues, un central o incluso alguna banda en un momento determinado, a pesar de Aitán, que ahora ha salido, pero claro, son jugadores que acaban de venir de lesiones largas. Aitán es el calvario que ha sufrido el chaval, y la verdad es que, bueno, pues entonces hay que ir con mucho tiento, que yo creo que el cuerpo técnico y todo el mundo están intentando detenerlo, con no solo con Aitán, sino con más jugadores. Pero, bueno, ahí habrá que reforzar, pero muy puntualmente, y sobre todo recuperar a los jugadores, porque, claro, Manu, Juanpe, que vienen de jugar menos fuera y tal, ahora también se lesionan, entonces no terminan de coger el ritmo, ¿no? Y Ramón, que tendrá que volver,
y a ver cómo vuelve.
Que es una operación, es una lesión complicada, todo eso. Entonces, claro, eso es lo más importante, yo creo, recuperar gente para después ver un poco qué previsión puedes hacer para esos fichajes.
Sí, pero estáis conmigo que la diferencia que hay en este año con los últimos que hemos sufrido es que hay un incentivo, que hay competitividad porque hay opciones. Y eso, yo creo, vosotros que habéis estado a barra de césped, para un jugador, no estás lesionado, estás lesionado. Y estás mal psicológicamente, estás mal. Pero yo creo que estas cosas fluyen en pro del grupo y del jugador a la hora de incorporarse. No es lo mismo estar tercero con todas las opciones del mundo que venir de una lesión y dar el 2000 por 1000 seguro. Obviamente todo el mundo no tiene el encargo. Ojalá, ojalá este sea el problema de cuál es la pieza, que esto lo está haciendo de por sí de soslayo, cuidado, pero ojalá todo el mundo tuviese encaje y nos encontráramos con las 24 fichas 100%. Yo veo un problema grande, que es el descaro de los jóvenes, que él, yo, independientemente de los puestos clave, aquí los jóvenes le están echando a rojo.
Sí, le están echando a rojo. Juan, de lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que Loren ocupará las 24 fichas.
Se le ha dado oportunidades, será ahora el míster, a lo mejor lo que está diciendo Sebastián, ahora de cara a la ventana, como dice Ángel, de invierno, Loren ha tenido sus oportunidades y por suerte, por desgracia, sí, para mí creo que está llamado a ser uno de los sacrificados.
Claro, Juan, pero si tú le quieres poner el cartel de salida a un jugador, si llegas a un acuerdo tendrás que pagarle, si no tendrás que traspasarlo. Aquí no se ve nadie gratis, ¿no, Ángel?
Bueno, pero normalmente las salidas en enero son cesiones. Al final, aunque estuvieran...
En el caso de Loren acaba contrato, ¿eh?, a final de temporada.
Pues entonces ya será un caso diferente. También puede ser una renovación y una cesión, ¿no? Viendo que es un jugador a lo mejor de más recorrido, que más allá del 30 del 30 de junio, pero siempre eso pasa. En cualquier dinámica de una plantilla de 22, 23, 24 jugadores, siempre hay dos o tres que son los que juegan menos y que para ellos mismos incluso es bueno el tema de salir, porque si se va a programar que entre gente que va a hacer que tú juegues menos, no tiene sentido. Esto evidentemente te lo explico como es jugador. Cuando eres jugador cuesta entenderlo, porque tú crees que es tu sitio, está ahí, que tienes que jugar y que el míster es un cabrón porque no te pone.
Eso es.
Pero con la perspectiva del tiempo lo entiendes y lo intentas un poco explicar si algún jugador joven te lo explica. A veces la cesión no es una mala noticia, sino que es un paso hacia atrás para luego poder dar dos o tres para adelante. Pero yo insisto, o sea, la primera ventana de fichajes del Málaga tiene que ser recuperar los 4 o 5 jugadores que son importantes. No estamos hablando de jugadores que están en la plantilla para ser de relleno o marginales, sino que son jugadores que han de ser importantes y a partir de ahí sí que se podrá calibrar bien las necesidades de que Pellicer con su cuerpo técnico o la dirección deportiva pueda detectar de cara al segundo tramo de la temporada.
Oye, os pone nerviosos que, a pesar de que llevamos 11 jornadas sin perder, que es una brutalidad, que si te pones a compararlo con el grupo de al lado, del grupo 1, seríamos líderes con un punto por encima de la Cultural leonesa.
24 puntos la Cultural, ¿eh?
Sí, ojo, sí, 24 la Cultural, 25 tiene el Málaga, 27 tiene el Ibiza, pero es que tiene 31 el Castellón. Y que el Castellón afloje y que gane como está ganando. Decimos, ya aflojará. Pero no afloja. ¿Os pone nervioso eso?
Bueno, nervioso entre comillas, ¿no? Porque nosotros tenemos un equipo que ha descendido, un equipo que a estas alturas nadie esperábamos que iba a responder tal como está respondiendo, sobre todo conforme se ha ido planificando la plantilla en cuanto a darle mando en plaza, digamos así, a gente joven. Y entonces, bueno, pues todo el mundo teníamos nuestras alertas, ¿no? Y entonces dentro de eso, la dinámica del Málaga, yo estoy con Pellicer y con todos los que hablan de este tema así, y es que el Málaga tiene que estar pendiente de su equipo, de su trabajo, de ir consolidando el grupo y de ir saliendo hacia adelante en los partidos, y la prueba está en que eso, llevamos 11 jornadas sin perder, que después hay otro equipo que lo hace magníficamente. Pues yo me remitiría a la temporada pasada en primera ref al Córdoba. El Córdoba, pues yo creo que más o menos a esta fecha estaba también destacadísimo, no sé si incluso con más puntos o parecido al Castellón, y al final, pues el Racing de Ferrol creo que fue el que ascendió y sí, estaba séptimo, octavo, sí, no sé cuándo estaba.
La segunda vuelta del Córdoba creo que gana 2 partidos.
Claro, porque es que esto es muy largo, por eso yo decía antes también un poco lo de los minutajes de los jugadores, ¿no? Porque es que esto va a ser muy largo y en un momento determinado ya después, cuando llega en la...
Pero, o sea, a mí lo que me llama la atención del Castellón no es que gane los partidos, porque pueden ganar los
partidos. La facilidad, ¿no?
Joder, es la contundencia con la que está ganando. Es que el otro día salía de aquí de la radio cuando terminamos la retransmisión con el Ibiza, iba 0-0, me voy al coche y van 0-2, y me monto en el coche y se ponen 0-3 en media hora. A mí me parece brutal cuando siempre nos estamos... Bueno, y lo estamos comprobando nosotros, con una categoría muy igualada. Bueno, de hecho, va el Castellón a San Fernando y le mete 2. Pero es la solvencia con la que está sacando los partidos.
Sí, es que, bueno, siempre es verdad que cada tiempo hay momentos en que hay un equipo en una temporada determinada que está ahí, que está peleando y bueno, no hay quien lo coja durante toda la temporada. Puede ser caso esta, pero ahora mismo, en esta, desde que está la primera ref, no se ha dado este caso todavía.
Es que en el entorno, es decir, me meto yo en el ajo y los aficionados, el miedo de, aunque es una opción igual de válida que subir directo, el miedo del playoff de ascenso no, parece que no lo queremos ni en pintura.
Pero fíjate, no, está claro, yo tampoco. Y tú y yo hemos conocido, bueno, todos los que estamos aquí hemos conocido las promos con el Español y con el Cádiz, no hay que irse a Tarrasa, hay que irse a esas.
Bueno, la segunda vez, la única que jugamos la ascendimos.
Bueno, pero hay que irse, esas son las duras, las que
y,
te estoy nombrando.
Y el empate en casa con el Betis que nos echó para abajo.
Vale, entonces, el Málaga...
qué dramáticos somos, ¿eh?
No, pero...
Y mayores, algunos mayores ya.
Yo estoy súper positivo.
La del Español la viví yo en el campo, el fallo de Jaro.
Y yo la del Cádiz allí también, que nunca me olvidaré y no voy a mirar a nadie, ¿sabes? Pero bueno, fuimos 33 autobuses y los 33 de vuelta todo apedreado. Pero bueno, todavía lo guardamos.
No cuesta que yo...
Tengo unas ganas que llegue el Cádiz. Pero bueno... Por ver fútbol de nivel, no lo escucho, está comprando.
No, te estoy escuchando, pero yo te dejo hablar por respeto, que te voy a contar.
Por edad, ¿no? Claro. No hay mucho, necesito al Cádiz.
Pero que hay mucho miedo, parece, a esa opción de
no, la... No, pero la sensación, disculpa, no me enrollo, es que el bloque que hay no solo de equipo es que la gente va al campo sabiendo que el Málaga hace un buen partido. Esa sensación hacía muchos años que no la vivíamos. Que si es verdad que arriba está...
Yo creo que más que un buen partido, sabiendo que va a competir, Juan.
Sí, exactamente, que tiene hambre. Y luego te voy a decir una cosa. La sensación que tengo es que el Málaga la va a tener y la va a aprovechar, sea en playo o sea el primero. Esa es la sensación que tengo como aficionado. Y ese es el ambiente que se respira esto. Lo que pasa es que dice Sebastián, esto es muy largo. Muy largo, pero es verdad que el Málaga empieza a tener ya chinitos en los zapatos, que es las típicas que pasan en el campo, que esas son las que... De lo que estamos hablando, de lo que hay que hablar, de lo que pase, acontezca la pelota. Y está salvando poco a poco su inconveniente, las lesiones, los grandes rivales, no se están desinflando. El míster creo que está gestionando muy bien el tema de los mensajes.
Bueno, del míster tenemos que hablar, y aquí, aprovechando que está Sebastián, me gustaría preguntarle a él lo que ha vivido Pellicer en los últimos días, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo es que creo que Pellicer es un entrenador que en muy poco tiempo está haciendo un máster de sacar adelante todas las dificultades del mundo, porque si vemos la trayectoria de Pellicer en el Málaga, yo creo que no ha tenido ningún momento tranquilo. Desde aquello que no teníamos las fichas.
Nunca.
Desde que tal. Es decir, está haciendo un máster y además está haciendo un experto en salir adelante con todas las dificultades del mundo. El año pasado no se pudo conseguir, pero se estuvo a punto. Y después yo creo que es el que ha obrado el gran milagro, porque yo creo que el primer malaguista que tiene el club a día de hoy y la afición es Sergio Pellicer. Porque el ambiente que se vive ahora no es gratis. El ambiente se empieza a crear anteriormente. Ese discurso que le tiene que dar a ese vestuario y a ese entorno de malaguismo, de entrega, de que la afición tiene que ver que el equipo se parte la cara, que es lo que dice Juan de, que la afición está entregada, que ve, porque ve que un equipo que pelea, eso, el artífice, el mago de todo esto es Sergio Pellicer, con sus errores después a nivel táctico o técnico o como pueda pasar a cualquier entrenador. Pero yo creo que es, a día de hoy, es el primero que lleva esa bandera del malaguismo y la ha transmitido a los jugadores, a la afición, al propio club, y siempre intentando con sus declaraciones tirar hacia adelante, exigiendo en momentos determinados, porque no nos podemos olvidar que cuando estaba el mercado ha exigido un poquito a Loren y tal, intentando, pero en el momento que termina el mercado, que además... Yo es de los entrenadores que más transparente veo cuando habla. Es decir, él cuando habla con vosotros en las ruedas de prensa, en las cosas, te dice las cosas que realmente ve. Y entonces yo creo que esto hasta lo contó hace poco. Una vez que termina el mercado, tengo esto y a muerte con esto. Y a muerte con esto, y la afición sabe que va a muerte y no permite ahí relajación. Entonces, ¿yo qué voy a decir de míster? En este aspecto, yo para mí, bueno, pues... hemos tenido en la casa, siempre los clubes tienen un entrenador de la casa y tal. Y yo creo que Pellicer para eso es ahora mismo
el número uno, ¿no?
El número uno en ese aspecto, porque lo está demostrando y con todas las dificultades del mundo. Es que no ha tenido otra opción.
Yo, viéndolo un poco desde fuera y analizando las tres etapas de Pellicer como entrenador del primer equipo, la temporada, aquella que fue un milagro, ¿no? Con 14 fichas profesionales la temporada que se hizo, el último tramo la temporada pasada y esta, yo creo que... pudiéramos hablar con él, yo creo que tiene la mejor plantilla de esas tres etapas. Evidentemente, la de la temporada pasada era superior a nivel de nombre, pero como bien ha dicho Juan, no competía. Y el espectador eso lo percibía y da igual, entraba Fran Sol, Alex Gallar, Fran Villalba, veías mucha calidad, mucho nombre, pero no veías esa competencia o esas ganas, esa ilusión que sí que ves este año en los jugadores, ya sean los jóvenes, que evidentemente te tienen que dar ese plus, como el que ya es más veterano y está comprometido. Yo creo que eso él lo valora, sabe que está en un reto delante de un reto complicado, que hay mucha presión, y a veces, escuchando las ruedas de prensa, yo que las escucho en el coche volviendo a casa, lo notas, esa presión en las respuestas, cómo responde, y eso es positivo, ¿no? Porque es hace evidente el reto tan importante que tiene el Málaga esta temporada con el ascenso.
Vamos a hacer un alto del camino y de vuelta de pausa quiero saber tu opinión con el tema de las lesiones. Y te voy a dar una opinión médica también del tema de la plaga de lesiones del Málaga en tan poco tiempo. Pero antes, como siempre, llegan los amigos de AGS Solar, que siempre están ahí para ayudarte a ahorrar la factura de la luz. AG Solar es una empresa malagueña, eres líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Estamos en el tertulión de cada martes con Juan de Villena, Ángel Morales y Sebastián Cervantes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Reyes somos especialistas en arroces. No lo decimos nosotros, sino el premio que hemos ganado a la mejor paella de España, según el 62 Concurso Internacional de Paella de Sueca.
En Seat Cormosa están pasando cosas. Y nuestros leones lo saben. Semana del Rey de los Leones del 20 al 25 de noviembre. Ven a probar tu Seat León y entra en el sorteo de dos entradas para ver el musical del Rey León y una noche de hotel en Madrid. Del 20 al 25 de noviembre te esperamos en Cormosa, en Avenida de Carlos Haya 93, Málaga.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga, primera feria nacional del vehículo de ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
12 para llegar a las 4 en punto de la tarde, seguimos en el tertulión, pero antes, atención, último día para la disfrute, el disfrute y disfrutar de la jornada del buey del Guayú. ¿Tú eres muy de Guayú? O...
Sí, está bueno, claro. Poco hecho.
Y si te lo ponen por delante ya ni te cuento,
claro,
¿no?
Unas papas fritas, eso. Papas de lo pobre, ya, la hostia. Ya,
para dentro y un buen vinito, ¿no? Ya.
También, y una mica pantumaca.
También, joder, Ángel, le das a todo, ¿eh?
Completito.
Pues
completito.
Hasta mañana puedes disfrutar de la jornada del buey del Guayú. ¿En dónde? Pues en Asador Iñaki, lo tienes hasta mañana, ¿eh? Fíjate qué carnes, mira qué selección, Ángel, de Japón, de Asturias, de Galicia, de Zamora, de Extremadura, de Cantabria, de Burgos y de Finlandia. Todas esas carnes ahí en Asador Iñaki.
Una de cada, venga.
Un poquito, ¿no?
Variado.
Un mix. Si buscas una experiencia gastronómica única este otoño, Asador Iñaki es el lugar. Haz tu reserva y disfruta del mes del buey del Guayú en tu asador del norte, en el sur, en Asador Iñaki. 11 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos en el tertulión. Tema de las lesiones. Ángel, han caído muscularmente distintas partes del cuerpo, pero todas lesiones musculares, no óseas. Varios jugadores. ¿Tu experiencia qué te dice? ¿A qué puede ser debido esto?
Ostras, pues... Me cuesta...
Te voy a ayudar.
Vale, ¿vale? Me cuesta. Sí, ayúdame porque me cuesta darte una respuesta.
Te voy a ayudar. A nivel médico me dicen, y me cuenta gente que sabe mucho de esto, que del tema de los campos no hay, que no pasa nada, imposible, porque no. Los campos donde entrena el Málaga están bien, tanto el Anexo como la Rosaleda, como en el que se han entrenado, donde han ido cayendo todos los jugadores, que es en el campo de la Federación, también. Que
pero
no,
todos son de césped natural.
Son de césped natural, que la hierba está bien.
Aparte el de la Federación, por ejemplo, lo mantiene, el Atlético Málaga, lo mantiene el propio Málaga, pero aparte el Atlético malagueño está jugando y no tiene esa cantidad.
Pues me dicen que de ahí no pasa absolutamente nada, que las cargas están bien repartidas, evidentemente hay un trabajo de prevención de lesiones, y que se debe al producto de mala suerte. Y luego está la otra parte, que es la evolución, es decir, la reaparición de los jugadores, que ahí es donde me dicen desde la parte médica que es donde se puede generar el debate, que las recuperaciones son más lentas de lo que podría ser lo normal en este tipo de casos.
El entrenamiento invisible, que se llama, Ángel, Sebastián, ¿por ahí puede ir el tema?
El entrenamiento invisible, para provocarte una lesión muscular tienes que hacer muchos locos. Yo cuando iba a dar Emilio el segundo motivo, pensaba que iba a dar un motivo emocional, ¿no? Psicológico, es decir, una temporada con mucha presión por el objetivo, por donde está el Málaga, que no tiene que estar en, como mínimo, en segunda división, y podía darte esa respuesta como posible causa, más allá de conocer, que me extraña que hoy en día haya tantas lesiones, porque a diferencia de en nuestra época, pues hoy en día, pues dices tú, hay un trabajo pre de entreno, los entrenos son más controlados que en nuestra época, luego hay un trabajo post-entreno, todo este trabajo en pos de evitar este tipo de lesiones.
De hecho, lo que me dicen es que no hay un jugador del Málaga que no llegue antes para hacer su tratamiento preventivo. Es decir, que todos, claro. Que eso antiguamente no era así.
Nosotros, en nuestra época, si tenía la suerte de un vestuario, tener un gimnasio, estaba allí. Entonces, esto quería ser lunes después del partido, o hay que ya estar más fuerte o algo. Pero hoy en día tiene que pasar obligatoriamente antes y después.
Que todos llevan su plan.
O sea, hoy el día de entreno son 90 minutos de campo, pero tienes 15 o 20 antes y 15 o 20 después, ¿no? Total, 2 horas. Y cuesta entender que haya tantas lesiones. Por eso digo que a lo mejor
A mí lo que me dice Ángel, que digo que esto es cúmulo de la mala suerte, y que a lo mejor el debate está en el tema de la recuperación, de recuperarlos antes o después. Que ahí a lo mejor donde puede haber debate, porque ya sabes que los servicios médicos del Málaga este año son más cortitos, no hay tantos readaptadores, ni tanto fisio, ni hay tanto cuerpo médico, lo digamos así, alrededor de los jugadores. Y por eso lo de Ramón tampoco se entiende, porque las personas que le han tratado, aquí estuvimos con el doctor de la Varga no hace mucho, esa lesión no es para que esté para 7-8 meses ya de baja Ramón. Y eso es donde puede generarse el debate. El otro, por lo que me cuentan, es producto, dicen, que de la mala suerte.
Pues prolongando este debate, me imagino la calentura de Sergio Pellicer cuando le dicen 2-3 semanas y esas 2-3 semanas se convierten en 4-5.
Es que eso es muy fuerte. Es que eso está pasando.
Bueno, pero si tienes unas carencias, como dice Emilio, pues se puede llegar a entender. Evidentemente, magia no hay. El cuerpo humano necesita un proceso que lo puedes acelerar pues con horas de dedicación, tanto manuales como con maquinaria, pero si no la hay, pues milagros no. Yo me pongo en la piel de
Pellicer otro día,
Sergio, y vamos.
En una entrevista con los compañeros de Radio Marca hablaba de que el mejor fichaje puede ser una cámara hiperbárica que vale 150.000 euros. Lo dijo con los compañeros de Radio Marca el entrenador del Málaga. Y yo creo que sí, donde tiene que invertir el club precisamente es en sus futbolistas, ¿no?
Claro, eso. Las lesiones está claro que son inevitables. Y si se te junta como ahora, pues el problema evidentemente está en recuperar lo antes posible a los futbolistas. Y en principio no ha habido todavía ninguna lesión grave de operación. Son lesiones musculares, más o menos...
De impacto ninguna. Vamos,
eso es. Más o menos... Bueno, pues lesiones más o menos que tienen un tiempo de duración que no debe de ser excesivo. Sin embargo, es verdad que no terminan de reaparecer. Y bueno, pues evidentemente, todos somos conscientes de la reducción de plantilla con el ERE que se ha hecho y que afectó mucho al cuerpo técnico, y que el cuerpo técnico, evidentemente, pues quiera o no, eso lo echa en falta. Y no es lo mismo tener un fisio y un recuperador que tener 4. Es decir, porque si tienes 4 y tienes 6 lesionados, pues el tiempo se reparte mejor, porque no solo es mandarle cosas en una maquinaria en un momento determinado, sino que tienen que estar ahí metiéndole los dedos en un momento dado en algún sitio, tienen que estar, es decir, tal y cual. Si no, una de dos, si no puedes tener ese personal, pues evidentemente hay que buscar las opciones de que puedan dirigirse a algún sitio y que se le pueda ir llevando ese seguimiento con profesionales, y esa es la mejor manera de acelerar la recuperación. No acelerar, sino hacerla
a cada uno dedicado personalmente, porque es que es fundamental. Claro. Y después tenemos jugadores ahí que están lesionados, que también son jugadores que ya la temporada anterior y estas cosas tienen una trayectoria de lesiones, porque claro, nosotros tenemos a Juande, pero Juande es que la,
mira,
ya,
por ejemplo,
ya el, viene de...
Sebastián, el caso que más se me viene a la cabeza de lo que estamos hablando, y a lo mejor quien nos esté escuchando del Málaga pues se echa la mano a la cabeza que están diciendo estos locos, pero en el caso, cuando hablamos de lesión en grado 1, estamos hablando de la mínima, ¿no? Uh-huh. Sangali, lesión en grado 1 en el gemelo. Estamos hablando del 19 de octubre, es decir, si en grado 1 se supone que 2-3 semanas...
Bueno, tú del baloncesto tienes experiencia.
Por eso.
Y los jugadores...
Por eso digo, y va para un mes. Y ya camino de lo que vamos, este fin de semana no va a reaparecer. Porque se dice, no, pendiente, pues como muchas veces pasa, ¿no? Pendiente de evolución y no sabes si es de grado 3...
Pues eso,
3,
que a lo mejor el mejor fichaje de la ventana de enero es...
La cámara hiperbárica, ¿no?
O bueno, mejorar dentro de lo que se pueda y
la estructura del club.
Claro, económicamente pueda el club, pero evidentemente es más importante de lo que parece.
¿Juan de?
Yo, cuando empezó la liga, el míster... fue el primero que dijo que el telón de Aquiles pasa precisamente por el cuerpo médico, ¿eh? Y a lo mejor lo que está pasando lo está justificando. Y yo no quiero incendiar o prender otra vez una mecha, pero yo creo que el Málaga tiene un problema en esa faceta, ¿eh? Y grande.
Ojalá lo supere, ¿eh? Tiempo tiene para ello. El sábado, iba a decir el domingo, el sábado nos visita el Alcoyano, es el rival que va a venir a la Rosaleda. Por cierto, tiene un malagueño, se llama Agüero, que no ha jugado, no sé si jugó en las categorías inferiores del Málaga. Cristian Fernández Agüero va a estar con nosotros este próximo jueves. Jugó en el Juventud de Torremolinos y a partir de ahí pues ha estado fuera, jugó incluso en el Numancia y el otro día marcaba precisamente con el Alcoyano. Vamos a conocer la noticia, digo yo, la historia de Agüero, porque va a estar con nosotros en el programa. Y llega un equipo de nuevo aquí que está bordeando ahí el descenso, es decir, de cerrojazo, Ángel, y toda la propuesta del mundo para el Málaga, que tampoco se cuide una contra, ¿eh?
Sí, será un rival que ya se ha visto en la Rosaleda y que obligará al Málaga pues a ser el que propone más que dejarse llevar, ¿no? Y bueno, veremos si esa faceta la sabe encarar bien el Málaga y recuperar el protagonismo de jugadores que llevan, bueno, un par o tres de jornadas pues un poco desaparecidos, que ha provocado pues la erupción de otros jugadores como Aitán, pero al final para este tipo de partidos se necesita tener el control, dominar y crear muchas ocasiones.
Oye, con el tema de Aitán no nos volvamos locos, porque el jugador acaba de volver después de 11 meses y que evidentemente y ahora que estamos hablando del tema médico,
claro,
no le van a dar 90 ni 70 minutos al tercer partido, ¿eh? Que a todos nos gustaría ver a Aitán de titular, pero que todo lleva su proceso.
Claro, es que después de, y más él, que con todo ese periodo que tiene que ir poco a poco entrando en juego, y más un jugador explosivo en el cual en cualquier momento...
Te estabas mirando antes de la tertulia, ¿os acordáis de Ichan, no?
Sí.
Un jugador explosivo,
claro.
Y pues ha jugado la última temporada y media 43 partidos con el Wydad de Casablanca.
Bueno,
que parece que gracias a Dios la criatura ha olvidado la lesión.
Y ahora está el tema de Kevin Medina, que no fue por precaución médica a Ibiza, lo han guardado y ahora ¿qué hacemos? Esta semana parece que va a estar bien, ya hoy ha entrenado fuerte con el mismo ritmo que el resto del grupo, pero claro, volvemos lo de siempre, lo forzamos, juega el...
Bueno, forzar no, porque se está entrenando hasta la raya bien.
No, pero que está bien, bueno, pues sale de una lesión, tenemos a Aitán que también, bueno, pues
Aitán.
Hay minutos para repartirlo entre ellos y que puedan ir haciendo...
Teniendo competencia, que es lo mejor.
Competencia y sus minutos de recuperación también, que sigan, ¿no? No hay que forzar a ninguno de los dos a un partido completo en principio ahora, porque ahora eso antes por lo mejor nos faltaba. Pero
Kevin,
ahora,
si fuera una situación extrema hubiera estado el domingo en Ibiza, seguro.
Sí, claro. Vamos, seguro.
Segurísimo, pero se prefirió hacer ese tratamiento de prevención, por lo que pudiera pasar y tal y como está
eso
la cosa.
Bien, porque por lo menos el mensaje que lanzas es que te fías de lo que hay detrás de Kevin, porque
claro,
si no te fiaras de Aitam o lo que hay detrás, pues hubieras forzado a Kevin jugar.
Desde luego que sí. Pues señores, que ha sido un placer. Sebastián Cervantes, Juan de Villena, Ángel Morales, muchísimas gracias. Ya me contarás cómo plantas más la pitaya.
Es un día casi te lo explico.
¿Pero hay que ir con caballo por tu finca? No,
de momento andando. Con alguna birra para después.
Eso sí, pues cuenta.
Para birra.
Para birra. Nosotros llegamos para la birra.
Para la degustación de la birra y de la pitaya.
Eso,
¿no?
Totalmente. Amigos, muchísimas gracias. Con Javier Bautista, con todo el equipo de deportes. Y ahí sí que nos despedimos. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Enseguida Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.
Las promociones del...